¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a la desinformadera de Arroba FM. Ya se acabó marzo, señoras y señores, pero aquí estamos listos para hacer el programa de Vicente Marín y a los Reyes. ¿Cómo estás, a los Reyes?
Hello, terminando marzo, ¡qué horror! Se fue muy rápido.
Yo creo que duró lo que tenía que durar.
Sí, ay, ya,
31 días.
31 días, exactamente, pero muy bien. Feliz lunes a todos los que nos escuchan.
Feliz día lunes, hoy 31 de marzo, día del taco.
Día del taco, me imaginé cuando dijeron día del taco, Luis Ángel va a celebrarlo como sabe, comiendo
como buen
taco.
Como buen
catador de tacos.
Catador de tacos, tacador de catos, ah no, catador de tacos, ya, así
catador
es.
De tacos, exacto.
Sí, no, pues la verdad es que me gusta comer de todo, la verdad, el sábado comí un cóctel tipo Veracruz, brutal. Creo que ya les había dicho, ¿no? Les dije el viernes. Sí. Y así hay que probar de todo. Pero sí es Día del Taco. Felicidades a todos los que tienen un negocio de tacos y nos están escuchando por radio en Arroba FM. Mándenos un WhatsApp para que le mandemos un saludo a ustedes y a su taquería. 55 41 35 43 32. Es el Día del Taco y díganos, pues somos la taquería tal, de tal lugar, y pues hola. Hola, mijito, ¿cómo estás, mi rey?
¿Quiere tacos?
Quiere tacos, dijo ya, tacos, apúrate. Yo voy. Entonces díganos cuál es su taquería favorita, no, ustedes díganos qué tacos, qué venden de tacos, qué tacos venden, cómo se llama la taquería.
¿Cuál es el que más vende?
¿Cuántos años llevan, si quieren? 55, 41, 35, 43, 32. Y el público, díganos, pues, cuál es su taquería favorita, ¿no? También se vale.
Exactamente.
Recomiéndala su taquería.
¿Se vale unos tacos de lechuga?
Sí, hay unos tacos de lechuga. De hecho, hay tacos, existen los tacos de lechuga como tal.
Pero vale o sea, sí cuenta porque sí. Se vendía un taco, tacos de lechuga.
Sí, vale.
¿Favoritos?
Sí, vale.
Eso.
Tu vale, sí vale.
Mi vale, sí vale, eso.
Tu vale, sí vale aquí en este programa. Super. Pero bueno, ahí está, señoras y señores. Pues felicidades a todos en este Día del Taco. Y pues tú dinos cuáles eran tus tacos favoritos antes de que te volvieras lo que te has vuelto ahora. Antes de que te volvieras en lo que te has convertido a los Reyes.
En lo que me han convertido, en lo que he hecho, en lo que he parado. Los campechanos, la verdad es que sí.
¿De Campeche? O sea, de allá Campeche, de Campeche.
No, los que tienen bistec y chorizo. Ay,
es que te voy a decir una cosa, campechanos son todos aquellos que vayan combinados.
Entonces, esos, los combinados de bistec y chorizo.
Ok, campechanos de bistec con chorizo.
Sí, un poco también los de pastor, sí, solo que como la cebolla no es de mi agrado, entonces como que no, pero el pastor
pero,
también.
Claro. Pero la cebolla, ¿qué tiene que ver con el pastor?
Ah, claro, ¿sí le ponen cebolla?
No, o sea, todos los tacos llevan cebolla y cilantro si tú quieres.
Ah, no, pero es que ya, los que yo probaba era de pastor, ya incluía, o sea, como que mezclaban la cebolla en el tronco.
Ah, no, qué feo. Oye, hablando de cilantros, déjame saludar a Pablo Ibarra. Pablito, ¿cómo estás? Buena tarde.
Está comiendo taquitos. Ah, no.
Está echándose un buen taco. Chimpum, pan, tortillas, papas.
Papita.
Tortillas.
¿Por qué sí, no me avisaron que era de negro el día de hoy?
Es lo que veo, ¿eh?
No me llegó el memorándum.
¿No le pasaste el memo, Luis Ángel?
No le pasé el memo porque ¿qué tal si no tiene ropa negra? ¿Saben qué? Yo ayer me compré tres playeras negras en un pack de tres.
¿O sea que estás estrenando ahorita?
No, esta es una que ya tenía, pero amo las camisetas negras, güey. La verdad es que tengo, no sé, como 8 camisetas negras.
¿Sí?
Lisas, de nada, sí, súper sí, frescas, súper sí. Cómodas.
Básicas.
Sí. Nada de andar brandeando nada, o sea, así, tal cual, ¿no? Amo las camisetas negras.
Ah, sí, son bastante cómodas, muy prácticas, ciertamente.
Sí, muy prácticas.
¿No les da más calor con el negro?
No.
No, calor el que se sentía en la
depende,
aldea el día
si
de
es
hoy.
Si es el negro de WhatsApp, a lo mejor sí te da más calor.
Ay, Dios.
Ah, no sé.
Hace muchos años de
ese meme que era básico, ¿no?
Ya, me acordaba de eso.
¿No te acordaban de ese meme de? Oigan, ¿qué tal nuestra Estudio Gilby? Nuestra foto, ¿les gustó, muchachos?
Sí, está bastante bonito, me gustó.
Sí.
A los Reyes, no te vi, como que haciéndole mucha fiesta a nuestra foto.
No, sí, sí me gustó. Le puse un corazoncito o algo así, ya
No la
sabes. Pero
compartiste.
no la
compartiste a los Reyes.
No la compartí, la voy a compartir.
Es señal
Es
de
que no estaba,
que...
o sea, sí me gustó, pero cuando empiezan a hacer lo de los trends, la verdad es que yo no caigo en esas cosas.
Ah, ya,
Yo no las
cálmate.
hago.
Ay, la única y especial. O
No,
sea,
pero es que veo uno, dos, tres, ya digo, ah, ya,
de
no,
eso se
no, no
trata
caigo.
la vida, de eso se trata
No
la
caigo en
vida,
eso. Sí, sí, sí.
de ser parte de eso, o sea.
No soy parte de este mundo. Vi que estoy en redes sociales.
Oye, pero de verdad
Ay,
es
no.
increíble el... Ahora sí, como quien dice el tren del mame del estudio Gilby de esta semana, ¿eh?
O sea, yo le
Tremendo.
pregunté a ChatGPT cuántos suscriptores de paga habían entrado gracias a esto, porque para sacar esto tienes que ser suscriptor. Y no me dijo, no me quiso contestar.
Yo no soy suscriptor.
¿Y pudiste hacerlo?
Sí, saqué cuatro imágenes y ya después me dijo, oye, ¿sabes qué? Ya
Ya
llegaste a tu
páganos,
límite,
güey. O sea, ya no abuses.
puedes
O sea, te
esperar.
permite
¿Cuánto?
solo cuatro.
Sí, pero
Bueno.
solo cuatro me dejó y me sacó un mensaje
Con
de que puedes
razón,
esperar.
mucha gente puso solo cuatro fotos.
Ajá, exacto. Y puedes esperar no sé cuántas horas para volver a utilizar. Y dije, ok, va.
Para quienes no vieron el Facebook o el X, ahí está nuestra foto. Yo no me parezco más a... ¿Cómo se llama el actor este? Que, ay, no sé, güey, uno que
¿Quién?
sale... Ay, no, ahorita déjame acordarme cómo se llama. Pero bueno, Pablito, tú estás idéntico, güey.
Es lo que me estaban diciendo. Y a lo también, pero
Sí, sí me gustó.
sí
Sí,
está
está padre.
chidita. Está chidita, pero sí, por eso es que todo el mundo comparte solo cuatro imágenes,
A mí
porque
se me ven
todos.
unos brazos como si fuera al gimnasio, güey. La verdad, gracias, Estudio Gilby. Y como
Pero,
pueden ver, traigo una playera negra.
sí, es
Exacto.
verdad, es verdad.
Esa foto es del día que Pablo Ibarra estuvo en cabina hace no sé cuánto tiempo.
Tiene como... Fue en mayo del año pasado.
¿Cómo crees, güey? Ya
Sí,
tanto.
fue en mayo del año pasado.
Oh, por Dios. Ya
Sí.
necesitamos de renovar esa
Hay que
fotografía,
renovar,
muchachos.
sí.
Sí.
Voy a darme una vuelta ahora en
Sí,
15 días en Semana
Semana
Santa.
Santa, ven. Sí, no vamos a estar, pero tú ven.
Ah, bueno, qué bueno que me
No, sí,
avisas.
sí vamos a estar, la verdad es que sí vamos a estar. Pero la verdad es que quedó muy padre. Yo hice, pues, obviamente, de aquí, de nosotros, de la familia y todo eso. Y no solo eso, hice unas de cómo nos veríamos como familia Disney, si nos hubiera dibujado Disney, porque, o sea, todo el mundo se fue por el lado de Studio Ghibli, pero puedes hacerte,
Sí.
¿cómo te verías si fueras de los Sims? Si te hubiera dibujado el Matt Groening, si te hubiera dibujado Disney, si hubiera dibujado, no sé, otros caricaturistas.
Claro, solamente que ahorita el tren fue precisamente Studio Gilby.
Sí, tal cual. Por ejemplo, voy a agarrar
Está
esta
chido.
foto. Voy a agarrar esa foto ahora y le voy a decir a ChatGPT que me diga cómo nos veríamos. Cuéntenme algo, yo ahorita se las muestro.
Sería chido que pusieras cómo nos veríamos como personajes de Celebrity Deathmatch.
Ok, está bien. A los Reyes no sabe qué es eso porque ella
No.
es muy joven.
¿En serio no sabes qué es el Celebrity Deathmatch?
No.
Era un programa de MTV que se hacía precisamente con muñecos de plastilina, animación, cuadro por cuadro, pero donde peleaban en
Ah, ya estoy
un
viendo
cuadrilátero las
la imagen.
celebridades, ¿no? Estaba bueno, era muy
¿Qué
divertido.
parecían? ¿Parecían como de plastilina o
Sí,
como
eran de
decorado, no?
plastilina real, sí, eran de plastilina.
Okay.
Y estaba muy, muy bueno el Celebrity Deathmatch.
Sí, porque veías ahí pelear a Donald Trump contra, no sé,
Contra
quien
no sé,
sea,
contra
contra,
Elon
no,
Musk, por
ahora podría ser
ejemplo. Ahora podría ser
contra
así.
Elon Musk, pero no, la cosa es que estaba muy padre, pero sí puedes hacerle lo que quieras con tu ChatGPT.
Sí, de verdad que sí. Está divertido. Yo me estuve divirtiendo hace un rato. Y por cierto, y hablando de inteligencia artificial, hoy Apple lanzó su actualización nueva para el iPhone a 18.4 y al fin trae Apple Intelligence en español. Ya no
Okay.
necesitas cambiarle el idioma a tu teléfono para poder disfrutar de estas mediocres aplicaciones que tiene Apple Intelligence.
Oye, déjame interrumpirte un poco, Pablo Ibarra, porque tenemos
¿Sí?
visita esta tarde.
¿En serio?
Tenemos
¿El
visita esta
lunes?
en lunes tenemos
El
visita
lunes.
Y déjeme darle la bienvenida a mi querida Ari Vera. ¿Cómo estás, Ari? Bienvenida a
Hola, ¿qué
la
tal? Mucho
desinformadera de Arroba
gusto, un
FM.
placer.
Hola, ¿qué tal? Muy
Bienvenida, Ari.
buenas.
Mira, él es Pablo Ibarra, el que está arriba de ti.
Hola.
Está en una
Hola,
ciudad que se llama
Pablo.
Poza Rica, Veracruz.
Mira.
Arriba de mí está a los Reyes, que está aquí en la zona metropolitana, y pues yo, Luis Ángel, aquí estamos.
Hola.
Hoy es el Día Internacional de la Visibilidad Trans, y me da mucho gusto recibir a Ari, que es una persona trans. ¿Cómo estás, Ari?
Muy bien, muchas gracias. Y así es, dando
Así.
visibilidad al día.
Al día, claro. Y así se dice tal cual, ¿no? Persona trans, así te presento como persona trans.
Por supuesto.
¿Cuántos años llevas siendo trans, Ari?
Desde que nací, yo creo.
Ok.
Recordemos que las personas trans, hay muchos estudios en donde hacen referencia que la identidad de género en las personas se establece o se concibe a partir de los 3 años. Y yo que recuerde, yo tengo por ahí alguna foto que comparto en algunos lugares, en algunos espacios, en donde yo le quitaba a mi mamá los manteles de la mesa y con los manteles yo me hacía faldas. Entonces, yo desde
Okay.
muy chiquita, yo ya comunicaba que yo era una persona trans, que yo me asumía una mujer trans. Todavía no hablaba bien, todavía no tenía la madurez cognitiva como para expresar
Entender.
qué es el concepto trans, pero yo ya de alguna manera comunicaba desde muy pequeñita que yo estaba realizando una transición y que no me adecuaba a lo que el doctor y lo que la gente alrededor decía que yo era.
O sea, ha cambiado mucho el ser trans desde cuando tú empezaste a ser trans a como es ahora ser trans, ¿no?
No ha cambiado, en realidad hoy tenemos mucho más información qué es lo que significa ser una persona trans, pero y hoy se tiene mucho más sensibilidad sobre las circunstancias de las personas trans. En realidad, no es que haya un cambio, tenemos más conciencia.
Ok, pero ahora la gente lo entiende más que antes.
Por supuesto. O sea, claro, hay que partir de la idea que el término trans, estos conceptos de personas transexuales, transgénero, transvesti, se empezaron a aplicar a partir de los años 70, 80, y se empezaron a aplicar desde una visión patologizante, desde una mirada de entender como una patología o como una enfermedad las personas trans. Hoy entendemos que las personas trans ni es una enfermedad. Hace 4 años dejamos de ser consideradas como personas enfermas mentales, de acuerdo al CIE-11, que es este manual de psiquiatría que le da dirección a todos los sistemas de salud. Y que bueno, hoy estamos mucho más abiertas y la sociedad está mucho más empática con los tránsitos identitarios de las personas.
Ok, a los Reyes, algo que quieras preguntar.
Que ahorita dijo la fecha y la verdad es que es muy poquito el tiempo, o sea, 4 años que realmente dejan de ser unas personas enfermas. O sea, en realidad esto, sí, como dices, no es una enfermedad, solamente es como una transición que quieren vivir, que al verdad cada quien es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo, pero 16 años, ¿no? Siento que son un gran avance de poder festejar este día. No sé si también es un festejo o es una conmemoración, tú me corregirás, pero 16 años que llevan haciendo esta lucha y creo que de cierta manera en el 2025 se ha visto, además por tanta marcha y lo han hecho también en Reforma, y lo han intentado también aceptando como los matrimonios, hablando también de personas de la comunidad. Creo que 4 años se dice poquito, pero lo han logrado bastante. ¿Cuáles han sido, Ari, los desafíos que tú has vivido con respecto a ser una persona trans?
Pues mira, yo creo que tan solo el desafío de poder vivir en libertad y sin violencia. Sin discriminación, ¿no? Sin exclusión. Y esto lo enfrentamos todas las personas trans, en todas partes del mundo enfrentamos las personas trans. Por supuesto que para nosotras este día, sí, como bien tú dices, celebramos nuestro existir, pero también conmemoramos que detrás de este existir, pues han desaparecido muchas personas trans en esta lucha. de conseguir los derechos, de conseguir la garantía a nuestra dignidad por simplemente el hecho de ser personas, ¿no? Y por un lado también lo conmemoramos. La visibilidad trans es un día en donde buscamos concientizar a la población en general, a las personas que no son trans, que por un lado existimos y somos merecedoras de respeto, de dignidad, de derechos. Y por otro lado, también es una manera de decirle a toda la sociedad que también tiene esa misma libertad de querer enunciarse.
Pues sí, tiene su tema, porque ahora hay un cambio generacional y la gente ha cambiado la forma de percibirlo con respecto a lo que fue la generación X y los 80, ¿no? Pero bueno, Pablito Ibarra, déjame decirte que Aries, nuestra paisana, es del puerto de Veracruz.
¡Jarochos!
Exactamente, así. Exactamente.
Oye, qué bien. Bueno, ¿qué te puedo decir? De verdad estoy leyendo, no tenía idea de que hoy fuera este día. Estoy leyendo pues, la reseña de cómo fue creado. Una disculpa, de verdad. Estoy interesado en aprender más, pero no, es que no sé ni qué preguntarte. Estoy leyendo y estoy así como que, bueno, que abrumado. Perdón.
Ya entendiendo más ciertas preguntas. Yo te quiero preguntar, Ari, ¿tú en qué momento dejaste Veracruz para estar en la Ciudad de México? ¿Y cuál fue la razón de hacerlo?
Pues mira, precisamente la falta de acceso a el derecho a la educación. Sí. Yo cuando estaba en Veracruz, estaba estudiando, estamos hablando de los años 90 y pico, para no sacar las edades, estaba estudiando la licenciatura en educación especial, con especialidad en problemas de aprendizaje, en la Normal Veracruzana Enrique C. Repsamen, okay, en la ciudad de Jalapa.
En Jalapa, claro.
Exactamente. Y en esa época, pues obviamente yo apenas comenzaba con una transición, con una expresión de género mucho más femenina, y pues pues veían, ¿no? Me veían como tipo Goku, ahí en Jalapa, ¿no? Ni de aquí ni de allá. Y eso les espantó muchísimo a las autoridades
educativas
de la Normal Veracruzana.
Y para ¿cómo vas a estar dando clases así? Que no sé, claro, ya me imagino. No.
Bueno, me decían, imagínate que me decían que les preocupaba que yo fuera a violar a los niños. No,
si fueras una mala influencia para ellos.
Claro, que los iba a confundir entre el concepto ser mujer y ser hombre, que los iba a violar, bueno, era una sarta de cosas que me mandaban a llamar a investigarme así en tipo jurado de la Inquisición.
Supongo que fuiste víctima de asedio, así como lo estás mencionando, ¿verdad?
Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Yo, de hecho, no iba a los baños en la Normal Veracruzana porque yo sentía que me iban a poner un 4 para sacarme de la normal, ¿no? Hasta que, bueno, llegó un momento que me tocó hacer unas prácticas y me tocaba hacer prácticas de observación en un kinder. Llegó el kinder, oigan, vengo a hacer mis prácticas y no, pues la gente como usted no puede estar aquí, ¿no? Uh-huh. Así que casi me obligaron a darme de baja de la universidad. Yo era de las últimas, la última generación que todavía salía con plaza de la Normal Veracruzana. Uh-huh. Y la verdad es que fue la primera, a ver, es muy difícil para las personas trans identificar violencias y exclusión, porque de alguna manera una persona trans entiende que vamos a vivir eso siempre. Lo introyectamos, ¿no?, en nuestras experiencias de vida. Pero para mí fue la primera vez que sentí una discriminación, una exclusión y una violencia muy marcada, ¿no? Tú no puedes estar aquí por ser quien eres. Tú no puedes ser profesora, tú no puedes ser profesor, tú no puedes estar en un grupo de niños, niñas, niñes. Y precisamente eso me motivó a buscar otro lugar. Llegué a la Ciudad de México hace muchísimos años, y la verdad es que la Ciudad de México encontré trabajo, encontré un nombre, pude cambiar mis documentos, encontré
eso casa, muy importante.
Encontré un acceso a derechos mucho más integral que las personas trans en otros estados, pues no los encuentran, ni tan siquiera se habla de lo trans.
Aparte, después, para quienes no ubican, la gente en Jalapa, esas de cuenta Puebla, güey, o sea, súper mochos y persinados, porque a pesar de que es Veracruz, a pesar de ser Veracruz, O sea, la gente en Jalapa es muy, muy mocha, muy, parecen poblanos, sí, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues es que están cerca de Puebla.
Sí, no, claro, sí. Están pegados, sí, ahí. Pero,
esperarías otra cosa tratándose de la capital del estado. Digo, no sé, un poco más abiertos, que tanto hablan en Jalapa de que son una comunidad... No, con mucha cultura,
ahora
y
es
muy
otro,
abiertos. Jalapa. Bueno, sí, ahora sí es otro, pero no ha cambiado mucho, ¿eh? No, sí, ha cambiado mucho.
De acuerdo,
mucho.
De acuerdo. Sí, sí. Estoy de acuerdo contigo.
A los Reyes.
Híjole, yo tengo algo que a lo mejor puede ser como un debate, pero justo hablando de esta fecha que para ustedes es muy importante y que tanto han luchado. Hace unos días, híjole, es que cómo decirlo, Felipe Gil o Felicia Mercado, no sé, está medio raro porque ahora resulta que ex Felipe Gil después cambió a ser Felicia Mercado y hace unos días quiere volver a ser Felipe. Entonces, ustedes han luchado por este día, han querido que los reconozcan, que las reconozcan, y ahora viene alguien del mismo medio, del mismo de la
género,
misma comunidad,
sí.
Y ahora quiere cambiarse. Entonces, ¿cómo están luchando también ustedes en esa situación de que un primero quiere ser, después no? ¿Estamos jugando o de qué se trata, no?
Mira, es una respuesta compleja. Número uno, obviamente no me gustaría hablar en palabras de Felicia o hoy Felipe. Porque es parte de su experiencia de vida. Sin embargo, tuve el honor de conocerla cuando comenzó su transición.
Okay.
Pero antes de decirte y responderte con Felicia, con el caso de Felicia, sí me gustaría mencionar que las transiciones, es decir, la identidad autopercibida, no es algo lineal y tampoco hay un ABC. Las personas se pueden construir a sí mismas como se autoperciben y depende de muchos factores cómo se construyen. No es lo mismo que una persona trans haya nacido en el puerto de Veracruz o que haya nacido en la Ciudad de México o que haya nacido al norte de nuestro país o al sur del país. No es lo mismo que una persona trans haya nacido en una familia a lo mejor muy religiosa o en una familia que no es religiosa. O tampoco es lo mismo si se nació una persona trans en una comunidad indígena o en una comunidad que no es indígena. Hay muchos factores que influyen. Y con esto voy dando entrada a lo que vivió Felicia, o en este caso, Felipe. Felicia, en muchos años, ella mencionaba que desde muy pequeña se autopercibía como chica, que le gustaba hasta jugar y tener este rol femenino. Pero obviamente en la época de Felicia, de Felipe Gil, pues era una época mucho más cerrada, mucho más dura, y no tuvo la aceptación o no tuvo el apoyo de la familia. Sí. Por lo tanto, Felicia siempre construyó una carrera como Felipe Gil. Cuando llega a sus años 70, sus 70 años de edad de Felicia, para Felicia en ese momento vio que había un México diferente. Vio que había un México mucho más abierto, vio que había un lugar mucho más seguro para poder dar ese paso tan importante que siempre había sido Felicia. Y lo hizo a sus 70 años de edad. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? Que en ese momento, pues Felicia Garza, pues no tuvo el apoyo y el acompañamiento de la familia. De hecho, hubo un distanciamiento por muchos años, por su familia, mientras sea Felicia Garza. Y hoy, ante la situación que no puedo hablar por ella, insisto, pero cómo la familia vuelve a ser una determinante para que Felicia Garza diga, prefiero tener a mi familia, estar acompañada por mi familia, que yo tenga con quién estar, con quién vivir, con quién compartir mis años, a tener que vivir en soledad por ser una persona trans. Entonces, tendríamos que buscar cómo estas violencias que las personas trans vivimos desde la familia también te orillan a destransicionar por lo difícil que es ser una persona trans en México.
Vivir en soledad, eso es lo que cuesta más trabajo, ¿no?
Totalmente.
Oye, Ari, dime, ¿cómo explicarle a la gente, cómo enseñarle a la gente a que pierda el miedo, que no es algo contagioso, que no es algo que te va a afectar en la vida, que no va a afectar a tus hijos tener un vecino o una vecina o vecine trans y poder, o sea, llevar una vida, digamos, pues normal para la convivencia. ¿Cómo explicarle esto a la gente, a los radioescuchas?
Pues mira, a mí me parece que hay un autor que se llama Matthew Said, y que Matthew Said dice que la diversidad al final es una herramienta que nos fortalece en muchos sentidos, en las empresas, en las sociedades, en los países, nos fortalece en muchos sentidos. Él dice, por ejemplo, que cuando no hay diversidad en grupos de trabajo, todos caben en una misma cajita, y al todos caben en una misma cajita, todos comparten un punto ciego. Todos comparten el mismo punto ciego. A mí me parece que incluir a las personas trans en nuestra cotidianidad, en una empresa, en la escuela, en el trabajo, siendo tus amistades, dentro de la familia, te fortalece a ti misma como persona, te fortalece tus procesos comunitarios, tus procesos vecinales, tus procesos económicos, tus procesos empresariales, porque al final las personas trans tenemos otra manera de ver la vida. Y debido a las transiciones y a esta violencia que nos rodea, generamos herramientas que son muy valiosas. Por ejemplo, la resiliencia, la alta capacidad a la frustración, optimizar recursos, porque sabemos que adelante vamos a tener muchas trabas. Y esas herramientas te fortalecen a ti dentro de la misma sociedad. Tenemos que partir de la idea que las personas trans no vienen a restarle derechos a nadie, no venimos con un rayo transexualizador para cambiar a todo el mundo. No queremos, por supuesto, no queremos que las infantes trans, es este discurso que dicen, es que se meten con mis hijos y quieren transexualizarlo. No, por supuesto que no, pero tampoco queremos que las infancias trans pasen por lo que pasamos nosotras. Lo que queremos es que tengan una infancia segura, una infancia feliz, y que no pasen cosas difíciles como pasamos nosotras. Entonces, a mí me parece que tenemos que partir de la idea que las habilidades y las experiencias de las personas trans también fortalecen al resto de la comunidad. Y te doy un dato muy rápido. Cuando se hizo la reforma de la identidad de género aquí en la Ciudad de México en el 2015, que ahora se puede ir al registro civil, no tienes que meter una demanda, simplemente es un trámite administrativo, esta reforma también benefició a muchas personas adultas mayores que no se podían pensionar porque tenían problemas en sus actas de nacimiento. La registraron con un número y el Seguro Social la registró con otro nombre o con otro apellido. ¿Y qué tenían que hacer? Toda una modificación en sus documentos, demandar al registro civil.
Un edicto y todo.
Para que entonces pudieran entrar a recibir sus pensiones. Con esta reforma que se hizo a favor de las personas trans, las personas adultas mayores en el 2015 pudieron acceder de manera rápida y expedita a sus pensiones. Entonces, no solamente esta política pública benefició a las personas trans, sino a todos, y a todas y a todos.
Falta mucho a este país. Digo, la Ciudad de México es de las más avanzadas en este tema, pero a nivel nacional, ¿tú cómo ves la cultura del pueblo mexicano para hacia con las personas trans?
Pues mira, tan solo el reconocimiento de nuestra identidad de género desde una vía jurídica, solamente actualmente hay 19 estados en donde las personas trans pueden acceder a este reconocimiento, de 32.
Okay.
O sea, no, yo soy una persona mexicana, tengo el mismo pasaporte mexicano, pero no ejerzo el mismo nivel de ciudadanía en derechos en todo el terreno mexicano. Pues por supuesto que falta. México ha dado pasos importantes y hoy estuvimos, ¿no? En estos anuncios en la Ciudad de México con la jefa de gobierno, Clara Brugada, pero en todo el país falta, por supuesto, mucho por trabajar para una cultura sobre todo respetuosa e inclusiva.
Sí, sobre todo eso.
Nos escuchan ahora en Puebla, Celaya, León, Tampico, Poza Rica, Piedras Negras, Durango, Tepic.
Tamaulipas.
Tamaulipas, en Tampico, sí, decía, en Reynosa también.
Sí.
O sea, todas estas ciudades, que, pues algunas de estas a lo mejor están ya, avanzaron hacia este paso y a lo mejor otras no.
Veracruz no, por ejemplo.
Exacto. Veracruz no.
Veracruz, el año pasado, las personas trans podían ir al registro civil y hacer su trámite administrativo para hacer reconocida su identidad autopercibida. Sin embargo, esto se ganó a través de un amparo, pero al momento que el gobernador Cuitláhuac García cambia la administración, ese amparo deja de tener efecto y hoy las personas trans en Veracruz no pueden acceder a este derecho, por ejemplo. Ahora, bueno, el movimiento trans en Veracruz se está organizando y hay personas aliadas dentro del Congreso local de Veracruz, en donde se pretende presentar una iniciativa para que se haga una reforma y las personas trans puedan acceder a este derecho. Pero así como hubo avances, fíjate cómo por un término jurídico legislativo también se da un retroceso. Veracruz es uno de ellos que hace falta.
Bueno, seguramente en este nuevo gobierno y con este Congreso seguro será más fácil. A los Reyes, una última pregunta.
No, la verdad es que nada más, justo también era como parte de preguntarle como qué estados, por si nos están escuchando, para igual hacer, y de este lado que no, pues no juzgar, no criticar, no decir justo es una enfermedad o esa parte, a nosotros de este lado, ¿qué nos tocaría hacer, Ari? ¿Qué crees que podríamos?
¿Como medios de comunicación?
No, ¿y? Más bien como personas ¿no? Heterosexuales.
¿Cómo, pues mira, ¿cómo podemos apoyarlos a eso?
Yo partiría de la idea que preguntémonos siempre por qué existe el color negro y por qué existe el color blanco y si esto sí es verde y si el sol sí es color amarillo. A mí me parece que lo que tenemos que hacer es siempre tratar de generar una opinión crítica. Crítica no me refiero de criticar, sino una opinión crítica de preguntarnos siempre de dónde viene el conocimiento y por qué nos han dicho esto. Y esto lo digo porque así ha evolucionado la humanidad, así ha evolucionado la política, así ha evolucionado la ciencia, a partir del cuestionamiento de cómo podemos mejorar la vida de las personas. Preguntémonos todas las personas que no son trans, ¿por qué tengo cierta rechazo hacia una persona trans? Y te aseguro que la mayoría nos va a contestar por desconocimiento. Eso te lo puedo firmar. Y también por prejuicios. También en casa se nos enseña a discriminar, en casa se nos enseña a excluir. Nadie nace discriminando, nadie nace odiando, nadie nace excluyendo. Eso se aprende. Y lo que tenemos que reflexionar al interno es, ¿por qué yo no me puedo juntar con una persona trans? ¿Por qué yo no me puedo juntar con una persona diversa? ¿Si me va a restar o si me va a afectar o todo lo contrario? Y yo creo que a partir de ahí, de reconociendo que lo que yo no sé lo tengo que investigar y tengo que preguntar por qué no me conviene estar ahí, yo creo que estaríamos avanzando mucho más rápido a una cultura respetuosa y a una cultura inclusiva. Mira, las personas conservadoras son parte de la diversidad. Y está bien, si tú eres una persona conservadora, está bien, es parte del colectivo. Lo que no podemos permitir es que tú seas una persona antiderechos. Eso es lo que no podemos permitir. Tú puedes estar de acuerdo o no en la experiencia de vida de alguien, pero tú no puedes salir a las calles a decir que esa persona no puede vivir por ser quien es. Esa persona no puede tener derechos por ser quien es. Eso es lo que tenemos que cambiar en este país.
¿Sabes una cosa? Yo creo que es algo generacional, porque estoy haciendo memoria ahora. Cuando estaba yo en secundaria, tenemos un par de compañeros que eran gays, no abiertamente, pero pues como hombres decíamos, y era señalarlos y hacer bullying y cosas así pesadas, ¿no? Estoy hablando de los 80. Ahora tengo un hijo que tiene 12 años y hace algunos años, cuando tenía como 9 o 10 años, un día nos dijo, es que mi amigo tal nos dijo que es gay. Dije, ¿y qué piensas? No, pues nada, es mi amigo y no me importa. O sea, muy y bien. Tiene, y tuvo amiguitas que algún día dijeron que también eran gays, y su relación ha sido tan normal. Y este niño que dijo que era gay viene a jugar y viene a la casa, es un niño, y el trato es no, como debe ser, como cualquier niño, pero a lo que voy es que entre ellos, entre esa generación que es la generación alfa, es algo muy diferente a como lo vivimos la generación X, incluso los millennials.
Hay una encuesta, perdona que te interrumpa, hay una encuesta que se realizó en Estados Unidos en el 2018, en donde se mide los valores en las generaciones. Por ejemplo, en los baby boomers, el valor más importante era la justicia y la cortesía. Uh-huh. Y de ahí, en las personas millennials, cambia el valor. La igualdad quedaba en los baby boomers, quedaba en los últimos lugares. Y ahorita en los centennials, la igualdad queda en el segundo peldaño. ¿Esto qué quiere decir? Que los valores de acuerdo a las generaciones han ido cambiando. Y esta encuesta resulta bastante importante porque a partir de ahora, todo producto, servicio, partido político, nivel educativo, todo lo que tenga que ver comunicación, si no lo comunicas desde la igualdad, cada vez vas a tener menos mercado. Cada vez vas a tener menos personas que se enganchen con tu discurso. Y esos son los niveles culturales que se están cambiando. Sin embargo, tú me puedes decir, ¿pero por qué está sucediendo lo que está pasando en estos países al extremo de nuestro continente? Por no decir países con nombre.
Por no decir Estados Unidos, Donald Trump y sus nefastas ideas. Ok, estoy de acuerdo, yo lo digo.
No, claro. ¿Por qué está pasando esto? Porque al final, quien está gobernando en estos momentos es la generación baby boomers, ¿no?
Claro.
Que
claro.
Sus valores son diferentes a los valores de ahora, ¿no? Esto, el cambio cultural es imparable. La verdad es que las personas en estos momentos tienen que decidir si quieren vivir en armonía con la diversidad que tienen en sus casas, o si quieren al final terminar siguiendo lastimándose ellos mismos y quedando en el aislamiento social.
Ok, muy bien. Pablo Ibarra, tu última pregunta o comentario ya para casi despedir.
Pues simplemente reiterando la pregunta de Alo, pues tenemos que tener empatía con ustedes, tanto con ustedes como con todas las personas, ¿no? Cada quien tiene una manera de pensar las cosas. Y bueno, tal vez no podamos cambiar eso, pero lo que sí podemos dar es pues, empatía, ¿no? Y pues en este día, pues, ¿qué te puedo decir? Todo nuestro apoyo y sabemos que se va a lograr conseguir igualdad para todos.
Estoy completamente de acuerdo contigo y lo celebro.
Sí.
Oye, Ari, qué padre conocerte, qué padre que hayas estado en el programa. Ojalá no sea la última vez, porque creo que tienes mucho que ayudarnos a difundir y de la forma tan perfecta que tienes para decir las cosas con tanta pues, experiencia, preparación y todo. Pues digo, es lo bueno que estudiaste para ser maestra, ¿sabes cómo?
Sí, ser claro.
Maestra frustrada.
O sea, no concretaste ser maestra.
Pero ahorita nos diste una clase.
No, lo concreté porque pues me a la mitad de la carrera me dijeron, pues usted.
Ok. Usted maestra aquí. No, ¿verdad?
No es bueno. Bienvenida.
Ok.
Ok. O sea,
eres maestra. Ahora, ¿qué te dedicas entonces? ¿Cuál es tu rama?
Ay, se pasmó.
Creo que ahora sí se nos fue.
Sí, tenía problemas como de internet.
Sí, esperemos unos segundos para que pueda retomar su señal y que nos diga, o sea, que está haciendo y también sus redes sociales y todo. El motivo, digo, de invitarla y que no va a ser la primera vez, estoy seguro, es porque hoy es el Día Internacional de la Visibilidad Trans y pues es importante esto, la visibilidad a las personas trans y a quienes les mandamos pues el día de un saludo. Mira, estamos ya viendo cómo se está reconectando ahora la señal de Ari, pues para que ya pueda darnos algún mensaje final y puedan dejar Y es Día del Taco, estamos recibiendo mensajes de lo del Día del Taco.
¿Cuál es el que más se está recibiendo? ¿Sí es el Día del Taco?
Pues yo estoy completamente desconectado, ahora me vengo enterando por Carlos Alejandro de que también quitaron la comida chatarra en las escuelas.
Gracias a Dios.
Sí, claro.
Ya está aquí Ari. Dame un segundo, ya está aquí Ari. Eso. Hola Ari, gracias, aquí se fue la señal, pero
perdón,
bueno.
Perdón, hubo preguntaba, transfobia digital.
Ya sé. Oye, te preguntaba Pablo Ibarra que entonces si ya no das clases, ¿a qué te dedicas ahora?
Bueno, yo colaboro con varias organizaciones de la sociedad civil. Una de ellas es Almas Cautivas, que trabajamos con personas LGBTI que se encuentran en las cárceles de México, okay. Así como en una red internacional de organizaciones que trabajan con personas LGBTI privadas de la libertad. Y también soy cosecretaria de ILGALAC, que es la organización internacional para personas lesbianas, gays, trans e intersex en todo el mundo, con más de 1,800 organizaciones que trabajamos a favor de los derechos de las personas LGBT.
Perfecto. ¿Alguna red social o redes sociales donde podamos o la gente pueda contactarte, seguirte y tener acceso a estas asociaciones? A lo mejor gente que pueda necesitar algo de
información. Información. En todas las redes. Almas Cautivas nos van a encontrar, por supuesto, y ILGALAC también en todas las redes, X, Facebook e Instagram. Y bueno, a nivel personal, Ari Vera Morales, también estoy en todas esas redes y con muchísimo gusto estaré ahí para escucharles y orientarles.
Muchas gracias, Ari. Ari Vera ha estado con nosotros y bueno, esperemos invitarte pronto para que vuelvas aquí a La Desinformadera y sigamos platicando este tema pues tan interesante.
Invitarla no, tiene las puertas abiertas.
Ah, bueno, esta es tu casa, Ari, por supuesto.
Me encanta. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Muy buena tarde.
Te faltó gracias, el jaro. Repite lo del jarochos, Pablo Ibarra.
¡Jarochos!
Se dice a huevo. A huevo se dice, pero Ari es tan propia y tan decente.
Sí, sí, sí.
Que eso me encanta.
Sí. Que tengan buen día.
Igualmente.
Un gustazo, de verdad.
Un abrazo fuerte, gracias por estar aquí. Bueno, aquí está este día, como les decía, el día.
No logré que la terminara la frase.
No, pues es una persona decente, es como tú que
no, Pablo Ibarra, ¿qué te pasa?
Es normal acá en Veracruz.
En Veracruz es normal decir jarochos, güey. Eso lo inventó un amigo que se llama Juan Santiago, que se acaba de retirar, creo, de la radio, algo así supe de Juan Santiago.
¿En serio?
Sí, pero bueno, es otro tema. A ver, a los Reyes, ¿tenemos mensajes de los tacos por ahí?
No, nada más dice, unos buenos tacos en Pal Norte, todavía alcanzo abono.
No. Llegas tarde, Carmen. No. San, sorry.
¿Qué pasó? O sea, la semana pasada estuvimos, dice, cuando se iban a regalar los boletos.
Claro, era para que estuvieran aquí todos, pero pues se les fue la onda ahí a todos, pero bueno.
Ya es este fin de semana, ¿verdad?
Es este fin de semana. Les voy a enseñar algo que no les va a gustar ver, muchachos.
Ay, ¿que ya mañana tenemos que empezar con las declaraciones?
No, aparte de eso, o sea, algo peor que eso.
Híjole, tengo miedo.
¿Peor que eso? ¿Peor que enfrentarse al SAT? No sé qué pueda ser.
Sí,
Tan, 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 tan.
¿Cómo nos vemos si hubiéramos sido personajes de Celebrity Deathmatch?
¡No! ¡Ay, no! ¡Quita eso, Luis
no,
Ángel!
¡No, no, no, no!
Pero
no,
es muy
no.
Ogro, Luis Ángel Marín. Muy ogro.
Pero está genial, güey.
Está volada. Está bien.
Oye,
volada.
¿Y qué tengo brazo, eh?
Sí.
Sí, es que
Celebrity Deathmatch era. Bueno, busca en YouTube a algunos.
Sí,
algunos,
ya vi que de plastilina y de box y de peleas.
Era de lucha, hacía muerte. Y,
sí, muerte, muerte.
Pero miren qué diferencia si nos hubiera dibujado.
El brazo no está equivocado, ¿eh?
Si nos hubiera dibujado. Ah, no, este es Estudio Ghibli todavía.
Ese es el de Ghibli.
Qué decencia.
A ver.
Me gustó mucho el de Ghibli, la verdad. Sí,
está muy padre, la verdad es que sí. Pero les voy a enseñar.
Como
No, les voy a enseñar primero el de cómo hubiera sido que nos hubiera dibujado.
Ahí es había por ahí una carta falsa de precisamente del dibujante de Estudio Ghibli, se me olvidó el nombre, de Miyazaki.
Ajá, que decía
donde supuestamente estaba que no estuviéramos jugando con sus dibujitos. Es una carta falsa, pero honestamente sí creo que lo esté pensando el señor Miyazaki.
No, que no, que también no está tan seguro utilizar esa, porque...
Así nos veríamos si nos hubiera dibujado Disney, muchachos.
Ay, me quedo con el de Miyazaki.
Sí, yo también. Además, yo siempre hago el símbolo del amor y la paz, y ahí no. Y así no.
Bueno, ahí así es que creo que en Disney...
Disney no tiene paz.
Así está, pero sí, el de Celebrity Deathmatch va a ser nuestra imagen de perfil del programa. A partir de hoy, muchachos...
¡Madre mía!
No, voy a subir cómo nos veríamos para que en redes sociales nos puedan todos ver.
¿Cuál les gusta más?
Pablito Ibarra, ¿hubo carritos hoy, este fin de semana?
No ha habido carritos para nada. No hubo IndyCar tampoco, no hubo Fórmula 1. Vamos a tener Fórmula 1 ya este fin de semana, es fin de semana de carrera, Gran Premio de Japón. Los horarios están bien. Va a ser un Gran Premio tradicional, no hay carrera en sprint, entonces tenemos libres 1, libres 2 y libres 3. Empezando desde el día jueves, todo va a ser por la noche, es Japón, es al otro día, el otro lado del mundo, a las 20:30 horas para México, libres 1, a las 12 de la noche, libres 2. Eso va a ser el día jueves y el día, amanecer al día viernes, ¿verdad? Los libres 3 a las 20:30 horas y la clasificación para la carrera va a ser el sábado a medianoche, empezando la primera hora del sábado. Y la carrera va a ser, pues, el domingo a las 23 horas. Entonces,
así va a ser.
Va a estar, oigan, interesante.
La tía Shakira se está llevando nuestro dinero, muchachos.
Oye, sí, a ver.
Qué bonito.
Más conciertos de Shakira, nuevas fechas en México.
Oye, entre tantas imágenes de Estudio Ghibli y el avalancha de fotografías de los conciertos de Shakira, creo que todo el mundo fue a los conciertos de Shakira, menos yo. ¿Y tú?
No, yo tampoco, güey. La verdad, no me interesaba ir.
Hay fecha. O sea, para Monterrey, para el Parque Fundidora, ya hay una nueva fecha que es el 23 de agosto. En la Ciudad de México ya había hecho el... Bueno,
nueva había fecha, 26 de agosto.
29 y 30, 27.
26 y 27, dos nuevas fechas.
27. Y para Querétaro, ya había dicho el 2 de septiembre y ahora también el 3. En Guadalajara, pues ya se agotó la del 6 de septiembre. Y en Puebla abrió una nueva el 11 de septiembre. O sea, sí, va a ser una gran residencia este año Shakira aquí en México.
No, va a ser una gran residencia en Miami ahora que llegue con tanto dinero. Va a comprar medio estado.
Más de 1,000,000 de asistentes a Las Mujeres Ya No Lloran Tour 2025.
Uf, sí, qué manera de...
Y ya superó a Taylor Swift.
Claro, o sea, ya superó a quien digas.
Sí, ya superó a Taylor Swift. Porque...
Ay, ¿en serio?
Taylor dejó, pero esto por derrama económica, Taylor dejó...
Sí, sí, en materia local, millones. ¿No? Vaya.
Ajá, con The Eras Tour, y Shakira en lo que lleva, en la Ciudad de México, lleva más de 3 millones de pesos. O sea,
¿sabes ya en qué también ya superó a todo mundo?
¿En qué?
En retraso.
En llegar tarde a su evento.
En llegar tarde a su evento, en empezar tarde su evento.
Y todos, o sea, no es como que coincida solamente uno o dos, o sea, lo hemos
dicho. Déjenle en paz, Shakira.
No, que sea quien sea. Señora Shakira, por favor, México la ama, sea más respetuosa
ya te dije, vale la pena cada segundo esperado.
Sí. Dile así, Pablo Ibarra.
Sí, tú cómo no.
Dile así, Pablo Ibarra.
La señora que llevaba a la niña no le pareció eso, ¿eh?
Dile así, Pablo Ibarra. Señora Shakira, hágame un favor.
Sea más puntual.
Llegue temprano a sus conciertos.
Sí. ¿No le enseñaron eso en la escuela, señora?
¿Qué en Colombia?
¿Qué ejemplo le está dando a sus hijos la impuntualidad? Qué feo ejemplo, señora Shakira.
Oye, sus hijos traían la camiseta de la selección mexicana. Qué hermoso.
Ah, qué interesante.
Sí, fueron a un concierto y traían la camiseta de México. Está padrísima la camiseta negra.
¿La nueva? ¿La negra? ¿La negra con dorado?
La negra con dorado.
Está hermosa, está hermosa.
No les conté que en el concierto sí vi a dos hombres con la playera de Piqué.
¿De Piqué?
Sí, nada más por molestar. Sí.
Nunca falta el que necesita atención en su casa.
Nunca faltan los club de hombres, club de Toby, vamos a molestar a
pero esta. Ahí van, y estaban solos, no iban con pareja ni con nada más, ellos dos.
Ah, no me digas.
¿En serio?
Sí, estaban
no, yo creo que sus parejas probablemente decidieron no caminar junto a ellos.
A lo mejor eran pareja, güey.
O sea, a lo mejor eran pareja, si iban juntos eran pareja.
Claro, también.
Sí, no, ya sé.
Llevaba en la playa de Piqué.
Sí, no. Qué ganas, de verdad, qué ganas.
Qué manera de molestar. Oiga, Pablo Montero se metió en un tema este fin de semana, golpeó a un güey del teatro ahí de Perfume de Gardenia.
¿Es el nuevo Alfredo Adame?
Es el nuevo Alfredo Adame, Pablo Montero.
¿Pablo Montero? ¿Ese Pablo Montero?
Pablo Montero, el cantante. Sí. Pues tuvo un incidente con Enrique Madrid, que él es pues actor, es parte de la producción de Perfume de Gardenias, y yo escuché hoy una entrevista que le dio a Maxine Goodside, y él decía, es que yo soy encargado de ayudarlo, soy su asistente de producción, y de decirle, oye, sal a dar las gracias, y en el momento en que le dije, vas, el otro se enojó muchísimo y me dijo, a mí no me toques ni me empujes, yo sé cuándo salgo, y le metí un madrazo en la cara.
¡Ah, canijo!
O sea, así de eso, así lo contó este muchacho Enrique Madrid, este muchacho, ¿verdad? Me vi como el
pero,
tío.
¿Pero así nada más de la nada?
Así nada más de la nada, y le preguntaron que si habría manera de que pues Pablo Montero llevara a algo pues encima, no sé, pues, algunos tragos o algo, pues puede ser, ¿no?
Que no pues, sería novedad.
No sería novedad, exactamente.
Después pidió disculpas ahí en el escenario, lo llevó al escenario, dijo, quiero pedir una disculpa con respeto a todos, somos una familia, bla, 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 pero al parecer ya le rescindieron el contrato a Enrique Madrid.
Qué mal rollo.
Sí, güey, o sea, qué manera, o sea, en lugar de que corran, porque Pablo Montero sueña que es por él es todo, ¿no? O sea, que él es la estrella del show y que nadie más. ¿No? Que van por él. Pero está Araceli Arámbula también ahí, creo, ¿no? Perfume.
Yo iría por Araceli Arámbula.
También.
Efectivamente.
Imagínate. A los Reyes también.
Ah, sí.
Con Pablo Montero solamente si se mocha con una copita ahí de las que trae, de las que se ha de tomar por ahí.
No, qué barbaridad.
No, no creo.
Tiene mala fama, desgraciadamente. Sí.
Y sí, y no niego que sí, a lo mejor puede ser que estaba con unas copitas u otra cosa en su cuerpo.
Bueno, quién sabe, ya pues, hay que se arreglen ellos, pero bueno. Pues ya, vamos, nos quedan.
Oigan, algo que pasó con sus Chivas y la Máquina.
¿Qué pasó?
Pues ya ven que estuvieron jugando en el Estadio Jalisco porque en el Akron pues no podían porque está No van a poder jugar si no es a puerta cerrada, pero probablemente suceda lo mismo en el Estadio Jalisco, porque de entrada el partido terminó 1-0 favor Cruz Azul, pero se encontró como un pedazo de concreto en la cancha, después de alguien arrojó un pedazo de cemento a la cancha.
¿Fue en el Jalisco?
En el Jalisco.
Ah, bueno, el Jalisco ya también se está cayendo a pedazos, ¿eh?
¿Quién sabe qué está pasando en Jalisco? Primero en el Akron están aventando botellas y de todo. Esos son los aficionados.
Mañana le hablamos al tío Cambi que nos cuente.
La gente está muy molesta con el desempeño de Chivas, pero tengo que decir una cosa. Tengo que decir una cosa a favor de Chivas. Son bastante congruentes. Juegan bien y pierden, y juegan mal y pierden. O sea.
Hay gente que dice que ya deben meter extranjeros y que se dejen ya esa dejalada de que hay puros mexicanos.
No lo sé. Digo, ya tienen a Cowell, ¿no? Entonces, digo, pues ya qué tanto es tantito.
Pero esto está pasando en los dos estadios y entonces que van a volver a hacer cambio de sede para que ya no tengan un...
¿Ahora van a ir a jugar al Estadio de los Tecos?
Pues quién sabe, lo que quieren nada más es, bueno, no va a haber tanta sanción, bueno, cambiamos de sede y dos días antes pedimos la solicitud y hacemos el cambio, pues no, o sea, debe haber una sanción, debe haber algo.
Es que para empezar, desde que se hizo el cambio ya estaba todo mal, porque se suponía que, creo que es una cierta distancia, vaya, prácticamente no podían haber jugado en el mismo estado. Ajá. Ese partido, y sin embargo lo cambiaron al Jalisco, que está a unos... ¿cuántos kilómetros de distancia? Y ya desde ahí estábamos mal. Luego, sí. había un concierto de Alejandro Sanz en la Plaza de Toros, que está prácticamente del otro lado de la avenida, y eso también fue un problemotón.
También, Estaba problemón, pasando casi
problemón.
lo del estadio Ciudad
Ándale,
de los Deportes
lo de
con la Plaza de
exactamente.
Toros, ¿no? O sea, que estaban combinando los eventos. Sí, también eso está afectando, pero
Sí, pero vaya.
No llevan esto a una buena sanción, van a decir, cambiamos de sede, hacemos lo que queremos y no importa. O sea, van a jugar en donde sea, vamos a seguir haciendo lo que sea. Entonces, ¿quién sabe qué vaya a pasar en el Estadio Jalisco? Si Chivas está en problemas.
Bueno, ya veremos. Oigan, ayer empezaron las campañas de la elección del Poder Judicial. O sea, el 1 de junio, pues se va a elegir jueces, ministros y magistrados en este país, además de que en Durango y Veracruz habrá elecciones municipales, pero eso es un tema aparte. Ayer iniciaron campañas ya. Si de repente ustedes en Facebook empezaron a ver que algún contacto, oye, yo estoy participando para ser juez de distrito, para ser tal y tal, bueno, pues es eso, por eso es que empezó. 3,422 candidatos federales comenzaron campaña ayer para esta que será la primera elección del Poder Judicial. 100 millones de votantes podrán elegir 881 cargos, incluyendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, va a estar bueno esto. Ya les iremos platicando a lo largo de cómo se va desarrollando este proceso electoral que arrancó ayer prácticamente. ¿Ok? Bueno, ya nos vamos. A los Reyes, Luis Ángel Marín, Pablo Ibarra. Les deseamos.
Adiós.
Les decimos adiós, marzo. Hola, abril.
¡Uy, es verdad!
Ya va a acabar ya se va a cumplir un aniversario de este programa y tenemos algunas sorpresas para todos ustedes, muchachos. El público, ¿en serio? Vamos, para todo el público, digo, para todo el público.
Para el público.
Oigan, y creo que ya hoy es nuestro último día en Puebla, así que saludos, Puebla, adiós, bye.
Sale, no, pues, ni modo, Puebla.
¿Cómo?
Sí, va, bueno, adiós ya a todos, bye, cuídense.
Esto fue La Desinformadera, el programa en el que hablamos de todo y de nada.